Radio Más y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz presentan Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil. Conoce e identifica las situaciones de riesgo. Recibe orientación sobre las brigadas de protección civil. Conoce las campañas y acciones para fomentar la cultura de la autoprotección y evita situaciones que pueden ponerte a ti y a tu familia en peligro. Recibe información veraz y oportuna para tomar decisiones importantes. Esto es Frecuencia PC. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil. Mi nombre es Leticia Rosado y recordarles que este es un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Radio Más y Radio Televisión de Veracruz. Por eso agradecemos al director, a Víctor Hugo, también a Randy, bueno, a todo el equipo de Radio Más por apoyarnos y hacer posible una emisión más de Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil. Y este martes vamos a platicar sobre, creo que es un tema que nos ocupa y nos interesa, y aparte pues debemos ya estar preparadas y preparados para saber cómo enfrentarlos y por qué se dan estos tipos de fenómenos, porque hoy vamos a platicar sobre unos fenómenos atmosféricos que se llaman zuradas y granizadas.
Entrevista Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.
Tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo de nueva cuenta a mi compañero Federico Acevedo, jefe de departamento de la Secretaría de Protección Civil. Muchísimas gracias, Fede, por acompañarme este martes. Bienvenido y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buen día para todos y todas. Leti, como siempre, pues me da mucho gusto estar aquí.
Ya sé que te encanta estar en radio. Muchísimas gracias, Federico. Y es que, como lo decíamos al inicio del programa, Federico, creo que no me vas a dejar mentir, que últimamente hemos estado sintiendo y observando este tipo de fenómenos que cada vez son más recurrentes, ¿no? Y cada vez creo que nos ocupan y nos preocupan más como ciudadanía. Uno es el tema de las zuradas y otro el de las granizadas, que son fenómenos que se dan en esta época de este mes de abril, ¿no? Más o menos.
Antes de iniciar con las definiciones de lo que es una zurada y de lo que son las granizadas y cuándo se presentan en el estado de Veracruz, quisiera poner en contexto por qué se dan estos fenómenos. Uh-huh. Y es algo básico con respecto a los fenómenos meteorológicos, cómo se desarrollan. Cuando la Tierra se calienta, hay zonas en las cuales se calientan más que otras. Y entonces el aire que está en contacto con la superficie, pues también se calienta. Y entonces tiende a ascender, y el aire el espacio que estaba cerca de la superficie tiende a ser ocupado por otro. Al ascender el aire, bueno, pues si hay humedad, se desarrollan las nubes, y en su momento, si es que el ascenso es muy violento, puede dar lugar a las tormentas eléctricas, con lluvias, con chubascos, con descargas eléctricas, con granizadas, etcétera. Pero el aire pues no puede estar arriba siempre, entonces tiene que caer y va a descender en otras partes, y entonces en estas otras partes ese aire más frío, porque estuvo en la atmósfera alta, cae con mayor peso, y entonces se desarrollan los sistemas de alta presión a nivel de superficie. Entonces los primeros son los sistemas de baja presión y los segundos son los sistemas de alta presión. Y al caer el aire, pues tampoco puede permanecer en un solo sitio. Tiene que salir y entonces va a buscar a las zonas de baja presión. Entonces, en resumen, el viento es el movimiento del aire que va de los sistemas de alta presión a los sistemas de baja presión. Esto lo inicio porque las zuradas tienen que ver con eso.
Claro, con este movimiento.
Y las zuradas, pues es un fenómeno que se presenta en el Golfo de México y que afecta a los estados del litoral del Golfo de México y también a la península de Yucatán, pero que es muy importante también para todas las embarcaciones que navegan en aguas del Golfo de México, porque logran alcanzar velocidades muy fuertes. Aquí lo interesante es de que en Veracruz pues hay algunas regiones en las cuales se presenta con mucha intensidad, y que esto tiene que ver con un factor del clima, se le conoce así, que es la orografía. Uh-huh. Casos concretos que nosotros conocemos en Veracruz es la región de Orizaba, Córdoba, la región de los Tuxtlas, la región de Jesús Carranza, la zona del Istmo de Tehuantepec. Ahí el viento se intensifica fuerte, se intensifica mucho, perdón, porque el efecto orográfico tiene que ver mucho. Cuando hay un cañón que generan las sierras o las montañas, entonces el aire que entra en ese cañón se intensifica. Y es algo que ocurre en la zona de Orizaba, es algo que ocurre en el Istmo de Tehuantepec, igual que con los nortes en el Golfo de Tehuantepec, es algo que tiene que ver con la sierra de los Tuxtlas. Yeah. Entonces, por eso en esas regiones. Ahora bien, ¿cuándo se presentan esos fenómenos? La estadística nos marca, y está en el calendario de temporadas que hizo el Comité de Meteorología ya hace varios años, se presentan generalmente durante los meses, la segunda quincena de diciembre hasta finales de este mes de abril. En ese periodo se pueden presentar estos eventos. Me podría inclinar que cuando hay un evento de El Niño que hace que haya más frentes fríos en nuestro país o llegue más frentes fríos a nuestro país, haya más eventos de surada. Pero no necesariamente tienen que ser de mayor intensidad, ¿no? Y en este caso, este año, pues iniciamos, me parece que un poquito tarde con las suradas y esperemos que ya terminen. ¿Por qué?
Sí, por favor.
¿Por qué? Porque las suradas, para Veracruz, lo que hacen es, a diferencia de los estados, o más bien a diferencia de lo que pasa en el Golfo de México, que el principal problema es el oleaje. Y cuando llega a Texas, que allá le llaman return flow, uh-huh, a la surada, llega húmedo. ¿Por qué? Porque el aire está transitando sobre una superficie acuosa, una, uh-huh, agua, y entonces transporta humedad y la lleva, no necesariamente en precipitaciones, pero por lo menos lleva humedad hacia Texas. Contrariamente, en Veracruz, las suradas pasan por una zona que viene, por ejemplo, de Oaxaca. O sea, el viento del sur viene de Oaxaca, a veces de Guerrero, y entonces está pasando por una zona que no es agua, sino que es tierra, y entonces esa zona incluso es también caliente, ha estado caliente por el uh-huh, las condiciones de estos días, por dar un ejemplo, y entonces lo que va arrastrando es aire más caliente. Entonces, si el aire cálido está cruzando una zona que por naturaleza está siendo calentada por, uh-huh, los grandes periodos de sol que se dan durante el mes de abril, entonces obviamente las temperaturas, o bueno, el ambiente se torna muy cálido y con ello las temperaturas se disparan.
Federico, quiero preguntarte, no sé si es mi percepción o últimamente en los últimos años, no sé, 2-3 años, la surada se hace más presente aquí en la capital.
No. Jalapa tiene la particularidad de que no impactan las suradas.
Estos son mis bochornos naturales.
Pero nos impactan los nortes.
Ya.
Y esto tiene que ver precisamente por ese factor climático que es la orografía. Hay una barrera entre la zona de Orizaba, Córdoba y Jalapa. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos puede llegar el viento del norte, pero no nos llega el viento del sur, pero sí nos llega obviamente el calor, la energía el calor se transfiere sin necesidad que sea con un viento muy fuerte, uh-huh, y viceversa, nos llega el viento del norte, a veces muy fuerte, bueno, fuerte para nosotros, 70, 80 kilómetros por hora, y hace que se refresque, pero no le llega a Orizaba porque se ve bloqueado, y entonces, pero sí le llega a Orizaba también el aire fresco, uh-huh, o el aire frío, dependiente de la temporada. Y no es que se vean también las suradas más frecuentes. Ahí no hay estudios porque la surada de Veracruz no se ha estudiado de forma estadística cuántos se han presentado y si tiene relación el niño o la niña para ver cuándo se pueden presentar más. Lo único que lo que yo sí te puedo decir es que mientras más frentes fríos se acerquen a México, es posible que haya más suradas. Ahí voy con lo primero. Ajá. Los frentes fríos son sistemas de baja presión y siempre tienen una zona más baja de presión, que es de donde se nacen, uh-huh, prácticamente, ¿no? Y los frentes fríos se van desplazando del suroeste de Estados Unidos, van cruzando el norte de México, sur de los Estados Unidos, cruzan el sur de los Estados Unidos, noreste de México. Entonces, toda esa zona de baja presión a veces es muy profunda, es decir, muy intensa, muy intensa que incluso logra ocasionar pues condiciones muy inestables en Estados Unidos con este pronóstico de tornados, sí, etcétera, ¿no? Pero esa zona de baja presión es la que hace que el viento que está hacia el Ecuador fluya con cierta intensidad, uh-huh, hacia los mismos y provoca una surada antes de que llegue el evento de norte.
Ya, ¿sí? Es por eso es que siempre hace muchísimo calor antes de que uno o dos días después haga frío.
Así es. Y además de que cuando las dos masas chocan, pues también hay compresión del aire y eso también le suma, cuando se comprime el aire se calienta y entonces le suma el calor cuando hay suradas. Y bueno, la surada pues para nosotros no es beneficio.
No, para nada. Y entonces me lo acabas de confirmar, no hay una estadística que diga cuántas suradas hay, pero tampoco se pueden prevenir o sería que... No prevenir, perdón, no es la palabra. No es que se puedan pronosticar.
No, sí se pueden pronosticar.
Porque ya vienen asociados con los frentes fríos, ¿no?
Sí, bueno, ahí se podríamos decir, tener una, digamos, una tendencia a pensar que si va a haber más frentes fríos, que si que eso sí se puede pronosticar, sí, para una estación, o son pronósticos estacionales, bueno, pensaríamos que podría haber más suradas. Pero los frentes fríos no necesariamente deben de tener una baja presión muy profunda para provocar la surada. Entonces, las suradas se pueden pronosticar, pero con días. Uh-huh. No podemos hacer un pronóstico estacional, uh-huh, como los frentes fríos o como los ciclones tropicales, que se habla de un número, uh-huh, nada más, de un número de los que pueden afectar al territorio nacional o beneficiar en, uh-huh, ocasiones, beneficiar porque los frentes fríos traen lluvias en algo.
Y hace mucha falta.
Sí, así es.
Y bueno, Fede, también para que nos platiques al auditorio sobre el tema de las granizadas, que creo que a diferencia de años anteriores, pues al menos en lo que va de este 2024 no se han presentado tan recurrentes o tan frecuentes como en años anteriores. ¿A qué se podría entender este fenómeno?
Sí, mira, no tengo una respuesta para decir
tan precisa.
Sí, para decir por qué no se han presentado las granizadas. Y principalmente yo diría que las tormentas eléctricas o las condiciones para lluvias en el estado de Veracruz, como se ha visto en años pasados, a estas alturas del año ya por lo menos una granizada se había presentado en algún punto de la región montañosa central. No tengo el conocimiento para decirte en este momento por qué ha ocurrido esto. Si de hecho, pues cada vez de que hay un frente frío, pues lo que esperamos es de que deje precipitaciones. Estos han dejado muy poca lluvia, lamentablemente muy poca lluvia, porque hay que recordar que estamos en sequía y no es, uh-huh, una sequía del estado, es una sequía nacional y que todavía falta marzo y mayo para que si llegan las lluvias, lleguen regularmente, ¿no? El año pasado, junio no llovió, ¿se acuerdan de la ola de calor nacional?
Sí, sí, sí.
Entonces se empezaron las lluvias hasta el mes de julio. Ojalá esto no ocurra en este 2024, pero todavía falta mucho. Y bueno, aquí un paréntesis. Todo esto que hemos platicado, surada, calor, etcétera, pues es lamentablemente lo que provoca los incendios forestales. Bueno, no, perdón, mal dicho. Estos eventos o estos sistemas meteorológicos no es que provoquen los incendios forestales. Somos nosotros los que provocamos bajo condiciones favorables los incendios forestales por descuidos, por muchas cosas. La CONAFOR tiene una serie ahí de clasificación del por qué se desarrollan los incendios forestales, pero la mayoría, 99%, es por algo que haga el ser humano. Uh-huh. Entonces, pues aquí, como siempre, cada año, la recomendación de que quien maneja el fuego lo haga con mucho cuidado y que quienes no lo hagan, pues eviten realizar actividades que puedan desarrollar incendios forestales. Sobre todo, pues en las zonas de campo, ¿no? En las zonas rurales, pero también en las ciudades, pues los pastizales también en ocasiones han puesto en riesgo a algunas, uh-huh, familias, los incendios de pastizales, y los basureros se llegan a incendiar también, y eso si bien pues no avanzan si tú quieres, pero están emitiendo algo que no sabemos qué sea, porque es una emisión de gases que no sabemos qué contienen y que puede ser perjudicial para la salud.
Aquí incluso pues lo que creo que ya se ve menos aquí en la ciudad, pero como bien lo decías, en las zonas rurales, que luego a las personas, sobre todo a las personas mayores, les da por quemar la basura, ¿no?
Así es.
Que según para espantar los moscos y los mosquitos y el zancudo. Entonces, pareciera insignificante, pero una sola quema de este tipo de basuras controlada que luego hacen en los patios o al frente de sus casas podría provocar un incendio, ¿no?
Y si tenemos la sudada.
A eso vamos, ¿no? Que ese aire caliente pues se pueda llevar una ceniza, una chispita y ya se hizo todo un despapay.
Así es. Y bueno, regresando a lo de las granizadas, pues te platicaba que sí, este año no se ha visto. Que bueno, aquí el paréntesis es de que, y va a llamar la atención en los próximos días, es de que vamos a cumplir 10 años de aquella granizada histórica aquí en Xalapa. Que no es la única ciudad en la que se han presentado. En este año, allá en la zona norte, en el norte de Coahuila, al norte de Coahuila, se dio algo similar. Uh-huh. El año pasado en Guadalajara se dio algo similar, también afectó vehículos, pero bueno, recordar que aquí fueron más de 2.000 vehículos afectados aquí en la zona sur-sureste de la capital del estado. Hace 10 años, en el 27 de abril se cumplen 10 años de esta granizada.
Increíblemente súper rápido, 10 años de esta granizada que dejó afectaciones en muchos vehículos y casas, ¿no?
Así es, y casas. Y bueno, no se han presentado, pero yo siempre he dicho, cuando se tarda en presentarse los eventos que se tienen contemplados en una temporada, que por obvias razones se centran o están en ella, pues hay que tener cuidado con un pronóstico de tormentas ahorita, ¿no? Ahorita que nos han dado, en este año que nos ha dado, hay que tener mucho cuidado, porque el primer pronóstico que en el que nosotros veamos que puede haber tormentas, posiblemente puedan ser severas. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Y lo interesante de las granizadas es que, bueno, por lo menos para mí, es que la gente piensa que por ser hielo, que por qué se presentan en épocas de calor, ¿no? Que por qué se presentan en épocas de calor y por qué se presentan principalmente en las regiones de montaña. Bueno, hay una explicación para decirles cómo se generan las granizadas. Y estas se pueden presentar no solo en las zonas serranas, se pueden presentar en las planicies, allá en Estados Unidos, por ejemplo, con los tornados, pues, o más bien con las nubes de tornados, pueden dar lugar a las granizadas. Pero aquí en la zona montañosa central, lo que ocurre es que en esta época del año, con el calor que está, en ocasiones ingresa el aire cálido y húmedo del Golfo de México, asciende la montaña y entonces se eleva con mayor rapidez el aire cálido y húmedo, dando lugar a las nubes de tormenta, con su nombre es los cumulonimbus. Y dentro de las nubes de tormenta lo que sucede es que el aire está ascendiendo y es tan potente el ascenso que las primeras gotas las gotas que están que están ascendiendo más en la parte más baja de la nube, pues logran superar primeramente los 0 grados Celsius de temperatura y ahí se subenfrían. El agua toma, si bien no se congela, toma unas características muy frías y se dice que aproximadamente a los menos 20 grados Celsius es cuando esa gota de agua se congela y entonces se forma el primer pedrisco. Pero como todo es tan caótico adentro de una nube de tormenta, ese primer pedrisco puede descender por las corrientes, válgase la redundancia, corrientes descendentes que hay dentro de la propia nube, y entonces vuelve a caer en la zona donde el vapor de agua o la humedad pues todavía existe en la etapa líquida, en la fase líquida, y entonces se vuelve a impregnar ese pedrisco de agua, haciendo otra vez, se vuelve a enfriar y ahí está el círculo de que hace el tamaño del pedrisco, que hasta que su propio peso lo precipite a superficie.
Fede, en lo que va de esta temporada de granizada, ¿se han presentado aquí en el estado?
No ha habido.
¿Ni en ninguna otra parte del país?
En el norte, te decía yo, que en la zona de, en la zona de Coahuila, ya hubo tamaños grandes como
en esta temporada.
En esta temporada, en este año. Y tuvo que ver frentes fríos, tuvo que ver la presencia de un frente frío cuando ocurrió eso. Y las zonas más afectadas pues son las partes más altas porque están más cerca de la base de las nubes. Por eso es que ahí llegan con tamaños muy grandes y que lamentablemente afectan a las comunidades más vulnerables. Techos perforados, cultivos dañados, etcétera, ¿no? Y por eso también hacia las zonas de costa pues es difícil de que veamos granizo. No es que no granice, sí ha habido granizadas en las zonas de playa o en las zonas de llanura. El problema es que tiene el granizo más distancia que transitar desde la base de la nube hasta la parte baja, y entonces la fricción más el calor de superficie hacen que se vaya convirtiendo en agua que cae muy fría, ¿no? Pero sí ha granizado. Entonces por eso la afectación se da principalmente y mayormente en las partes más altas.
Perfecto. ¿Algo más, Federico?
Pues que sigan pendientes con los pronósticos, que eso es lo principal, especiales. Los avisos especiales, el CIATPER que lleva consigo a la alerta gris, que ya le hemos platicado cómo se está conformando ahora un verdadero sistema de alerta temprana en Veracruz, pues para saber cuándo pudiera existir el riesgo por algún fenómeno meteorológico a la población. Y esperar a ver qué nos dice la temporada de ciclones tropicales, que lamentablemente los primeros informes indican que va a ser muy, muy activa, quizás superior a todas las anteriores.
Ya hubo un pronóstico, ¿no? ¿De cuántos van a ser?
En principio están dando 23, nunca antes habían dado un número tan alto en una primera versión de un mes de abril. Habían sido 17, habían sido 16, el más alto fue de 20 en el 2020, cuando fue la temporada más activa de la que se tiene registro.
¿Y para Veracruz?
Hay un 60% de probabilidad de que haya impactos. Ellos hablan únicamente en el Caribe. Pero eso llama la atención para México.
México. Bueno, muchísimas gracias, Federico.
No,
gracias por dedicarnos estos minutos y explicarnos el tema de estos fenómenos como son las granizadas y las huradas. Muchísimas gracias.
Al contrario, como siempre, un gusto estar con ustedes.
Y recordarles, auditorio, antes de despedirnos, que en estos momentos, lo que fue ayer, hoy martes y mañana miércoles, estamos en Boca del Río, en la macroferia Aprendo a Cuidarme en la Arena, Veracruz. Muchísimas gracias a quienes nos apoyan en la organización y realización de este evento. Vamos a estar en la Arena Veracruz hoy martes desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y mañana miércoles también desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Actividades para niñas, niños y adolescentes, maestros, para toda la familia, y son totalmente gratis. Gracias, Gumaro, gracias a los compañeros que nos apoyan como siempre en la producción de este programa. Mi nombre es Leticia Rosado y recuerden, Frecuencia PC, todas y todos somos Protección Civil.
Radio Más y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz presentaron Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil. Con Leticia Rosado, te invitamos a escucharnos el próximo martes a las 8:30 de la mañana por Radio Más, la radio de los veracruzanos. Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.